Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 29 de enero, un día en cuanto al tiempo se presenta muy parecido al de ayer. Hemos comenzado con niebla en algunos puntos de Madrid, la lluvia podría aparecer pero poco en la jornada de hoy. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 10 grados ya en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Tampoco llegaremos a mucho más, pero será un día muy parecido al de ayer. En este comienzo del miércoles hay que destacar los datos de la encuesta de población activa, que en general reflejan un incremento del empleo de 400.000 en el año 2019, que son menos que los 570.000 del año anterior. El paro bajó en 112.000 personas, son las peores cifras desde 2013. El número de parados, la tasa de desempleo está casi en el 14%. Destaca el dato de la Comunidad de Madrid, donde el desempleo bajó en más de 43.000 personas y la tasa de paro ya está por debajo del 10%. Y es que en Madrid se ha creado el 85% de todo el empleo generado en España en 2019. Se puede decir que Madrid ha salvado los datos de la encuesta de población activa, como destaca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los dos dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y el empleo además ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid.
Madrid crea el 85% del empleo, mientras que en Extremadura, por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Fernández Vara, echa la culpa de la subida del paro en su región al incremento del salario mínimo que ha aprobado el gobierno de Sánchez. En 4 meses han desaparecido en Extremadura 20.000 puestos de trabajo en el campo. Y dice Fernández Vara que no se puede subir el salario mínimo sin pensar en los efectos que tienen en algunos sectores, como por ejemplo en el campo. El paro sigue apareciendo como el principal asunto de la preocupación de los españoles en las encuestas. Otra cosa es el quebradero de cabeza político del independentismo, que hoy tiene una nueva entrega. Hay a las 12 de la mañana convocada una comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el todavía presidente de la Generalitat, el presidente, como dice la portavoz del gobierno Montero. No sabemos lo que va a anunciar en esa declaración institucional después de quedarse sin escaño. Está pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo que le inhabilitaría también para ser presidente de la Generalitat, pero ya tiene una condena del Tribunal Superior de Justicia, condena por desobediencia, ha cometido un delito. No se descarta que anuncie una remodelación del gobierno, porque la ruptura con Esquerra es evidente, o que incluso apruebe los presupuestos para seguir adelante, o también que convoquen elecciones. De momento el gobierno ya ha dicho que Pedro Sánchez se verá con Torra el próximo jueves 6 de febrero. Si antes Torra disuelve el Parlamento, no será porque Sánchez no ha querido cumplir con la palabra dada a Esquerra Republicana, palabra que incluía un encuentro presidente a presidente y luego la mesa de negociación con Esquerra Republicana. Ayer escuchamos de nuevo a Oriol Junqueras, que salió de la cárcel para comparecer en una comisión de investigación que investiga a la Constitución en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y salieron de la cárcel todos los condenados por sedición para comparecer en esa comisión. Junqueras, por supuesto, como los demás, afirmaron que volverían a hacerlo, que volverían a convocar un referéndum de independencia, a proclamar la independencia, aunque en esta ocasión ofreció, como siempre, diálogo, y como el Partido Socialista, según Junqueras, ha reconocido que existe un conflicto político, ya veremos. El caso es que la cita con Torra es el día 6 y es noticia ver qué hace la Fiscalía ante la decisión del Tribunal Constitucional de pedirle a la Fiscalía que investigue al presidente actual del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, porque podría haber incurrido un delito de desobediencia al admitir a trámite el pasado 22 de octubre una propuesta que reiteraba en el Parlamento la independencia, la autodeterminación y la reprobación de la monarquía. Veremos qué hace la Fiscalía. Fue el gobierno de Sánchez el que recurrió ante el Tribunal Constitucional la tramitación de esas propuestas en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Pero eso fue antes de las elecciones, antes de llegar a un acuerdo con Esquerra que incluía una mesa de negociación bilateral o una reunión con el presidente Torra. Caso Ábalos. El gobierno insiste en que la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, no entró en España. que no pisó territorio español, aunque el aeropuerto de Barajas lo es, en toda su extensión, en todos sus metros cuadrados, según los tratados europeos y el Tribunal Constitucional. No hay zonas de exclusión en la Unión Europea. Todo es España. Y de hecho, llegó en un avión privado, no en un avión de Estado, con lo cual no era suelo venezolano el avión, y fue trasladada de la T1 a la T4. ¿Y cómo fue trasladada de la T1 a la T4? Que no están conectadas a pie, bueno, salvo por la pista. El alcalde Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, tiene algunas ideas.
¿Cómo fue Delcy Rodríguez de la terminal de vuelos privados a la terminal 4? ¿La llevó el señor Ábalos en brazos cual noche nupcial? ¿La llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene? ¿La llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea?
Partido Popular y Ciudadanos han solicitado la creación de una comisión de investigación en la que Ábalos dé explicaciones, nuevas explicaciones, y hay una batería de preguntas presentadas en este sentido en las próximas sesiones de control al Gobierno en el Congreso, una vez que se inaugure la legislatura el próximo día 3 de febrero. En Onda Madrid, buenos días Madrid, a esta hora información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta ya de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo y recintos feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en la M50 tengan especial precaución en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. Enseguida el detalle de la crónica de Madrid, antes un vistazo a la crónica general de la actualidad y al comienzo de este día en España. Estamos preguntando esta mañana en OndaMadrid.es, ¿cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez inhabilitado como diputado? En OndaMadrid.es pueden dar sus opiniones y sus respuestas. Ya conocemos la fecha de esa reunión, que será el próximo jueves 6 de febrero en Barcelona, en un lugar aún por determinar. Desde el gobierno se insiste en que Torra hoy por hoy es el presidente de la Generalitat, Noelia Ontoria.
En medio de la tormenta entre independentistas y con la amenaza de inhabilitación como presidente de Quim Torra, en ese contexto Pedro Sánchez se va a entrevistar con el jefe del Ejecutivo catalán en Barcelona el 6 de febrero, si para entonces Torra sigue siendo presidente. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, espera que el clima de desconfianza entre los partidos independentistas no empañe la mesa de negociación que tendrá que echar a andar tras la reunión entre Sánchez y Torra y cuyos frutos serán determinantes para el apoyo de Esquerra a los presupuestos.
Nosotros podemos escucharlos, podemos incluso debatirlos, pero depende sobre todo de lo que suceda en cuanto a la resolución del conflicto político.
Los gobiernos central y catalán buscan ahora una ubicación para celebrar el encuentro en Barcelona.
El presidente del Partido Popular, Casado, dice que Sánchez no tiene que reunirse con Torra, sino destituirle.
¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez si Torra se niega a no ostentar la condición de presidente de la Generalitat? Cesarlo. ¿Cómo se le cesa? Con la Constitución. ¿Lo va a hacer?
Ya veremos si hay sorpresas o no. Hoy a las 12 del mediodía en la comparecencia de Torra, antes de la reunión del Consejo de Gobierno, ya veremos si remodela su gobierno tras las diferencias con Esquerra o incluso convoca elecciones. Ayer el líder de Esquerra, el sedicioso Junqueras, y los exconsejeros condenados por sedición y malversación por el proceso independentista dejaban unas horas la cárcel, iban custodiados por la Policía Autonómica de Paisano hasta el Parlamento de Cataluña para participar en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155, que según el Partido Popular, el Partido Socialista, es un órgano de propaganda del independentismo, volvieron a defender lo mismo, que volverían a hacerlo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Oriol Junqueras, que ha vuelto al Parlamento y ha dicho que quiere volver a hacer un referéndum.
Un referéndum de autodeterminación es una cosa normal y volveremos a hacerlo. Si por eso volvemos a prisión, no pasa nada. En la prisión encontraremos mucha gente, mucha de ella mucho más honrada que muchos de los poderosos que nos condenan cada día.
Junqueras, que la última vez que pisó el Parlamento fue para declarar la independencia, ha insistido en decir que nada de lo que hicieron fue un delito. Además, ha visto con buenos ojos la mesa de diálogo con el gobierno, un diálogo que los 6 consellers que han hablado en la Cámara catalana y que están en prisión han visto como necesario. También han cargado contra la aplicación del 155, todos en la misma línea. Eso sí, Dardo de Jordi Turull és conseller de presidència a la Unidad Independentista.
Però la presó en moments tristos que vivim és com veiem...
Lo que realmente le pone triste en prisión, dice, es la imagen de falta de unidad del independentismo. Als consellers de l'Ejecutivo de Puigdemont, que han vuelto al Parlament, entre aplausos dels funcionarios y que anoche ya volvieron a sus respectivas prisiones.
Dos apuntes más. El Tribunal Constitucional ha pedido a la Fiscalía que investigue si su presidente, Roger Torrent, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, ha incurrido en un delito de desobediencia al admitir a trámite el 22 de octubre una propuesta que reiteraba la independencia y la reprobación de la monarquía. Y el Tribunal de Cuentas reclama 4.100.000 euros a una treintena de cargos y exaltos cargos del Gobierno de la Generalitat, presidido por Puigdemont, por desviación de dinero público para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. Continúa la polémica por la reunión del ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta chavista de Venezuela, Rodríguez, de madrugada en Barajas. Hace 10 días el gobierno insiste en que no se incumplieron las restricciones impuestas desde la Unión Europea porque no llegó a pisar territorio español, y eso que estuvo en el aeropuerto de Barajas, que según los tribunales europeos y el constitucional es territorio español en todos sus metros cuadrados, sin distinción de los metros cuadrados. Informa Neusterda.
Ábalos evitó una crisis diplomática, es lo que sostiene el gobierno. Palabras de María Jesús Montero, su portavoz.
Si esta persona, la señora Rodríguez, hubiera entrado en territorio español, se hubiera producido una crisis con la Unión Europea y con Venezuela.
Pero la oposición no se da por satisfecha. PP, Vox y Ciudadanos va a forzar una comisión de investigación en el Congreso y la popular Cayetana Álvarez de Toledo anuncia que van a pedir las cámaras del aeropuerto.
Las filmaciones en la T1, en la T4, aparentemente las dos terminales que con toda impunidad pisó la señora Delcy Rodríguez, para que esas grabaciones nos puedan mostrar todos la secuencia de movimientos en territorio español.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide al gobierno que deje de mentir.
Con repercusión internacional, con repercusión en la imagen de España, y ya está bien de mentir, de esconderse y de tratar a los españoles como tontos.
Vox insinúa que el gobierno de coalición le debe favores a Venezuela. Iván Espinosa de los Monteros.
Que este gobierno esté en manos de partidos que tienen ciertas deudas pendientes con regímenes totalitarios en Hispanoamérica es una anomalía que sería gracioso si no fuera porque es gravísimo para la estabilidad de España.
Y por el momento Podemos se mantiene al margen del caso Ábalos.
Enseguida recordamos los datos del empleo en Madrid. Según la encuesta de población activa, Madrid creó el 85% de los empleos generados en toda España, que según la encuesta de población activa ha superado los 400.000. Una de las comunidades en las que el empleo más se ha destruido ha sido en Extremadura, donde han desaparecido 20.000 puestos de trabajo del campo, según el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Fernández Vara, por la subida del salario mínimo aprobada por el gobierno de Sánchez. José Gilgado.
La primera EPA del año ha provocado una duda al presidente de Extremadura. Guillermo Fernández Vara no acaba de encontrar explicación a los malos datos del paro en la región en la que gobierna. Se han destruido 19.000 empleos y todo ha sido, dice él, de repente.
La pregunta es por qué. ¿Tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional?
Vara señala al que piensa que es culpable de que se hayan quedado sin trabajo 8.000 jornaleros del campo. El salario mínimo interprofesional. En el análisis que hace el dirigente extremeño, se han juntado los bajos precios agrícolas con una de las medidas estrella del gobierno de Pedro Sánchez. Para los productores, esto significa que tienen menos ingresos y más costes. Lo que sospecha el gobierno de esa región de Extremadura es que se está contratando a trabajadores bajo cuerda, sin contrato. Solicita inmediatamente una entrevista con la ministra de Trabajo y tratar de poner freno a este efecto boomerang.
Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que lo analicemos y lo veamos. Y cuando el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todo sitio.
Lo que sí que ha querido dejar claro es que apoya al gobierno de Sánchez, aunque ahora le pida un paliativo para que no se desplome el empleo.
Un apunte en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
El coronavirus se cobra ya la vida de 132 personas y hay casi 6.000 casos confirmados. La Unión Europea va a fletar dos vuelos en dirección a China para repatriar a sus ciudadanos europeos, entre ellos a los 20 españoles que permanecen en Wuhan. Donald Trump presenta su plan de paz para Oriente Medio. Dice que es realista, pero que favorece los intereses de Israel frente a los palestinos, a los que ofrece una soberanía limitada. Las facciones palestinas califican el acuerdo como la bofetada del siglo y lo rechazan sin paliativos. La ONU defiende una paz basada en las fronteras previas a 1967. Y a poco más de dos días para que se lleve a cabo el Brexit, el Parlamento Europeo vota hoy la ratificación del acuerdo en el Pleno.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos al detalle de la crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Y vamos con los datos de la EPA que ponen de manifiesto que Madrid ha creado el 85% del empleo total que se ha generado en España en el último trimestre de 2019. 43.800 personas desempleadas menos y un total de 352.300 parados en nuestra comunidad. Para la presidenta regional, para Isabel Díaz Ayuso, no hay duda de que Madrid sigue siendo la locomotora económica del país.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los dos dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y el empleo además ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos dicen que esas cifras se basan en la creación de empleo precario, Eva Prat.
Dicen los sindicatos que no hay suficiente creación de empleo y que el que se crea es de muy baja calidad. Jaime Cedrún y Luis Miguel López Rillo, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid.
Que solamente baja a los hombres, por lo tanto es un gran indicador de que sigue la desigualdad. No se corresponde el empleo que se crea con el crecimiento de la riqueza regional y además el empleo que se crea es un empleo muy precario.
Que tienes explotación laboral, que en algunos casos tienes semiesclavitud laboral. Luego lo que estamos viendo es que el Madrid necesita por lo menos alternar el modelo que tiene con el modelo productivo de industria, que crea un empleo indefinido de calidad duradero.
Pero desde CEIM, su presidente, Miguel Garrido, cree que Madrid es el espejo en el que debería mirarse el resto de España en materia de empleo.
Las políticas incentivadoras de la actividad empresarial, entre otras la política fiscal que se ha seguido en Madrid, es el mejor ejemplo que deben seguir el resto de comunidades autónomas para que se puedan beneficiar, sobre todo los parados que pueden acceder por primera vez a su empleo.
CEIM cree que deben seguir haciéndose reformas en el marco del diálogo social.
Seguimos hablando de creación de empleo en Madrid, en este caso de empleo público. La comunidad va a convocar este año 2.900 plazas de profesores de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Se trata de una cifra histórica en la región en una oposición de este tipo.
Vamos a hacer una nueva convocatoria de empleo, sobre todo para profesores de secundaria y formación profesional. Queremos acabar así con la interinidad y conocemos también nuevos datos muy positivos sobre la tasa de abandono, que ahora se sitúa en el 11%, un poco más del 11%, luego también alcanza niveles históricos.
Los sindicatos valoran la convocatoria, pero tanto Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, como Teresa Juzdado, de UGT, creen que es insuficiente para cumplir el objetivo de reducir a la mitad el 16% de interinos entre el profesorado madrileño de secundaria. Y Ayuntamiento y Comunidad se unen para limitar las casas de apuestas. El consistorio va a cerrar los locales que no cuenten actualmente con un permiso de la comunidad y no va a permitir abrir nuevos locales mientras se mantenga la suspensión de las autorizaciones regionales, que serán Loli Jurado imprescindibles para obtener licencia municipal.
Una propuesta que sale adelante gracias a una enmienda de Ciudadanos y a la iniciativa que ha llevado Más Madrid al Pleno. El Ayuntamiento además va a poner en marcha una campaña de inspección en febrero en los casi 400 establecimientos de este tipo que existen en la ciudad para comprobar que cumplen con la legalidad. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
No vamos a permitir la apertura de nuevos locales de juego sin la autorización de la Comunidad de Madrid. De los existentes, además, iniciaremos una campaña de inspección de las casas de apuestas a través de la Agencia de Actividades, comprobando la adecuación de su normativa, la adecuación de los locales, la adecuación de los aforos y todo el cumplimiento técnico, jurídico, que deba acompañar a este tipo de actividades.
Y a todo esto, Ciudadanos mantiene su negativa a que los coches con etiqueta C y alta ocupación puedan circular por Madrid Central y votará en contra de esta medida incluida en el Plan Madrid 360. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, dice que esto es innegociable.
El alcalde sabe perfectamente que no me ha convencido, a la vez que yo soy consciente de que tampoco le he convencido a él. Sabemos que esto es una materia que no es pacífica, lógicamente, dentro del seno del equipo de gobierno, pero también sabemos que es una materia que se va a tener que votar en una ordenanza de movilidad. Y pensamos, desde Ciudadanos, que la mayoría del Pleno va a impedir que se pueda involucionar en materia medioambiental en esta ciudad.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice confiar en que será Bruselas quien acabará dando el visto bueno. Y seguimos hablando de transporte en Madrid. A las quejas expresadas ya por el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, por el anuncio unilateral de cierre de metro en verano, se suman ahora las del gobierno local de Getafe, que añaden que el recorrido que se ha dado a conocer dejaría fuera a parte del barrio del sector 3 y de la Alhóndiga, un tramo al que se habían comprometido desde Metro tan solo dos semanas antes. Es Cristina Espina.
Según ha contado a Onda Madrid el concejal de mantenimiento Ángel Muñoz, Metro de Madrid se habría comprometido con ellos a solventar los problemas de vibraciones y ruidos que sufren algunas de las viviendas a causa del suburbano, pero para ello el cierre tendría que ir hasta la parada de Alonso de Mendoza y no quedarse solo en conservatorio.
Pedir explicaciones de por qué se acometen unas obras que no son las que hemos nosotros pedido, porque creemos que el beneficio total 100% sería lo que te comenté antes, pero sí es verdad que tenemos que pedir explicaciones del por qué no se nos comunica, por qué no se reúne y aparte por qué sufren tantas obras, una infraestructura que es relativamente joven en el tiempo.
No obstante, insiste en la idea de que para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Getafe es necesario cambiar las zapatas y los amortiguadores y realizar un buen mantenimiento en este tramo concreto, atendiendo así a una demanda histórica.
Y en Tres Cantos los problemas son de ruido. AENA va a instalar un sonómetro para conocer con exactitud la contaminación acústica en la zona norte de la localidad, después de que se hayan multiplicado las quejas de los vecinos de ese entorno por el ruido de los aviones. Patricia Cristóbal.
Representantes del Ayuntamiento de Tres Cantos participaban ayer en una reunión del Grupo de Trabajo del Ruido de AENA, hasta donde llevaron una denuncia vecinal que ha crecido notablemente en los últimos meses y que hace referencia al ruido y las molestias que causan los aviones que sobrevuelan por el municipio. La concejala de Medio Ambiente, Fátima Mera, explicaba que el ruido de las aeronaves se ha convertido en un problema que afecta a una parte muy importante de Tres Cantos, especialmente desde que comenzó la expansión de la zona norte. Todo porque las rutas del oeste pasan demasiado cerca de esas viviendas, por lo que pidió que se instale un sonómetro para conocer los decibelios que sufren los residentes.
Apenas a 800 metros de esta zona pasa la ruta oeste que va entre Colmenar y Tres Cantos, que se pudiera revisar esta ruta y la instalación de un nuevo sonómetro en estudio.
La concejala reconoce que los niveles de ruido parecen estar dentro de lo que permite la ley, pero no obstante pide que se estudie la situación y se contemplen soluciones.
De cómo afecta esta ruta a Tres Cantos, paliar de alguna manera con alguna medida estas molestias.
Los datos del sonómetro temporal se analizarán en la próxima reunión que se celebrará en el primer trimestre del año.
Y de la crónica de sucesos, miembros del GERA y de los bomberos de la Comunidad de Madrid han localizado esta noche en La Pedriza a un hombre de 52 años que se había desorientado haciendo senderismo. La ubicación de las coordenadas de su móvil ha agilizado las tareas de búsqueda. El rescatado se encontraba en buen estado físico. Y Alfonso García, el entrenador de la perra Pocahontas, que iba a ser entregada para ayudar a una niña con discapacidad, niega los hechos que se le imputan. Alfonso fue detenido ayer por la policía tras descubrirse que su denuncia era falsa. Esto era lo que decía a nuestros compañeros de Madrid Directo de Telemadrid.
Es que no quiero meterme más mierda porque ya bastante tengo con que si me han detenido, que si no me han detenido, que si he tenido la perra escondida en mi casa no está escondida la perra en ningún momento. Que no he intentado ganar dinero con nada de esto ni nada, simplemente ha sido un malentendido con todo. Y, ya te digo que en mi casa no ha estado, yo no tenía la perra escondida ni he tenido nada que ver con todo esto.
La Fundación Bocalán, a quien pertenece Pocahontas, dice que lo importante es que la perra está bien y que pronto pueda estar en Málaga ayudando a Clara, la niña con movilidad reducida.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Villacís vetará una de las medidas clave del plan antipolución de Almeida, el acceso al centro de los coches C. Sombra de fraude en los pisos Colmena sin licencia de Madrid. Cese número 13 en el gobierno regional. La comisionada de Bienestar Social. La mesa del mayor trabaja un plan contra la soledad no deseada. El Mundo titula: Madrid 360 tensa al gobierno municipal. La entrada de los vehículos con etiqueta C en el centro de la capital agrieta la relación entre PP y Ciudadanos. Frente Común contra la proliferación de casas de apuestas en la capital. 2.900 nuevas plazas de secundaria y formación profesional. El País titula: Policías contra policías en Getafe. El ayuntamiento denuncia ataques de un grupo de agentes municipales a varios de sus compañeros por la aceptación de un nuevo acuerdo laboral. Madrid bate récords y tiene más personas trabajando que nunca. Villacís insiste en que impedirá el paso de los vehículos con etiqueta C al centro. La Razón: Madrid redobla el pulso con Barcelona. Irá a por el Hermitage para abrir una sucursal en Madrid del prestigioso Museo Ruso. Casas de apuestas: el consistorio pide alejarlas de 100 a 500 metros. 2.900 plazas para profesor de secundaria y formación profesional en Madrid. Pocahontas fue secuestrada por una deuda de su entrenador. 20 minutos, convocatoria récord en Madrid, 2.903 plazas públicas para secundaria. En Madrid Diario: Madrid congela la creación de nuevas casas de apuestas, no abrirán sin autorización regional. Y Crónica de Madrid: la comunidad convocará una oposición para profesores de secundaria con 2.900 plazas.
Más información de Madrid, Crónica de la Cultura, esta hora como siempre con María José Francisco.
La Asociación Referente de las Artes Escénicas Estudio 3 cumple 40 años. Fábrica de Trabajo de Actores y Bailarines celebra este aniversario con un amplio programa de actividades abiertas y gratuitas, reservándose lo mejor para la tarde del viernes y del sábado. Agustín Belusi es su director.
Y el sábado termina con una fiesta de baile de los 80, 90, 2000 y 2010. Toda música con un DJ. Y habrá para beber algo y para picar algo, y siempre es gratuito. Pero la idea es que venga toda la buena gente de Madrid, que le guste el arte, le guste el teatro, la danza, y serán muy bienvenidos.
Madrid es Moda llega al Centro Comercial Moda Shopping, el Festival de Moda Urbana de la Asociación de Creadores de Moda de España, con un concurso de escaparates en los que exponer de manera original y creativa creaciones de alumnos, y a partir del día 30 una nueva edición de Pop-Up Madrid. Pepa Bueno, directora de ACME.
Un mercado de diseño en el que alguna de las firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella y ediciones limitadas.
Fue solamente un beso.
Cantautor español habitual de nuestras salas, es precisamente en una de ellas, en Galileo Galilei, donde esta noche tenemos cita con Tonchu.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, eliminatorias a partido único de los octavos de final. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Villarreal. Y a las 9, en La Romareda, Zaragoza-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Vamos a comenzar con una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en un punto muy transitado a esta hora de la mañana, que es Fuente Carrantona, a la altura de García Tapia, sentido Plaza de la Alsacia. Está ocupando el carril derecho y ya está provocando retenciones en la zona. Por otro lado, en la M30 ya es hora punta y además de largo recorrido, comprende ya todo el este, desde el sur, desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. En la parte oeste, tráfico también muy lento al paso por el Vicente Calderón, San Pol de Mar, Puente de los Franceses, sentido A6, y también hablamos de tráfico muy...
Hemos perdido la señal con el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Arroyomolinos y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro. También hay densidad circulatoria en el entorno de Colmenar Viejo, Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a 1 y en el barrio de la Fortuna, Pozuelo, sentido a 6, al igual que entre Vallecas y Coslada hacia la 2. En la M50, tengan precaución en Paracuellos, dirección a 1, Rivas, sentido a 2 y entre Alcorcón y Bodía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Recuperamos la comunicación con el Ayuntamiento de Madrid. Informamos de la circulación por las calles de la ciudad. Charo Alcázar.
Buenos días, Juan Pablo. Corrígeme si me equivoco, pero creo que me quedé en la M30.
Quedaste en la M30.
En la M30.
Sí.
Bueno, pues hablábamos de la parte este, muy complicada ya desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. En la parte oeste tenemos que hablar también de una hora punta ya muy acusada entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, pero sobre todo en el recorrido nudo de Colmenar, nudo norte. Y es que ya va en aumento la entrada por la M607. También lo hace la carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro. Y ya en el sur de la ciudad destacar Santa María de la Cabeza o Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 29 de enero. Con los datos de la encuesta de población activa, la Comunidad de Madrid, el paro bajó en más de 43.000 personas. En Madrid se ha creado el 85% del empleo generado en toda España. En total, más de 400.000 empleos, que son menos que los 570.000 del año 2018. El paro bajó en 112.000 personas, son los datos, los peores cifras desde 2013. Ojo al dato, el número de parados de este modo recupera el nivel de 2008 al situarse la tasa de desempleo en el 13,78%. En Madrid está por debajo del 10%. Contrasta el dato de Madrid con los números de Extremadura. En los últimos cuatro meses se han destruido 20.000 puestos de trabajo en el campo, dice el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se debe a la subida del salario mínimo, que va a hablar con el gobierno porque la subida del salario mínimo depende del sector y la región, afecta de una manera o de otra, y le echa la culpa al salario mínimo del despido de 20.000 personas en el campo extremeño. Por lo demás, pendientes de lo que pueda decir Joaquín Torra a las 12 del mediodía. Fuentes de su entorno aseguran esta mañana que lo que va a anunciar es la ruptura del gobierno, es decir, que va a echar a los consejeros de Esquerra Republicana de Cataluña de su gobierno. Es lo que están diciendo en el entorno de Joaquín Torra, aunque es impredecible que pueda anunciar la aprobación de los presupuestos junto con los consejeros de Esquerra que están en su gobierno, la destitución de los consejeros de Esquerra o la convocatoria de elecciones. El día 6 de febrero hay cita de presidente a presidente, del presidente del gobierno al presidente de la Generalitat. Si pasa algo entre medias y disuelve la Asamblea Catalana, el Parlamento Autonómico de Cataluña, pues no habrá reunión. Pero como de momento sigue siendo presidente, a pesar de estar inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a pesar de que le han quitado el escaño, dice el gobierno que sigue siendo presidente de la Generalitat y que se reúnen con él el día 6, que es una de las condiciones del acuerdo con Esquerra. La reunión presidente a presidente, como la siguiente condición es la reunión gobierno a gobierno, entre ambas partes. De la mesa de negociación entre ambas partes, entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Tenemos la pregunta de OndaMadrid.es hoy. ¿Cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez inhabilitado como diputado? ¿Cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez inhabilitado como diputado? Lo pueden contestar y dar su opinión en OndaMadrid.es. Por lo demás, sigue la polémica por la reunión a escondidas en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dice que Ábalos evitó una crisis diplomática, ya que la señora Rodríguez no pisó suelo español, pero fue trasladada desde la T1, donde llegó un avión privado, que no un avión de Estado, a la T4, desde donde salió horas después en un vuelo comercial. Y según la jurisdicción europea, según la legislación europea, según la legislación constitucional, todos los metros cuadrados de Barajas son España. Y para ir de la T1 a la T4, algo habrá que hacer. Más noticias en este día, que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Varios miembros del gobierno van a visitar zonas afectadas por el temporal Gloria. El vicepresidente Pablo Iglesias va a estar en Alicante y en Valencia, la ministra de Hacienda María Jesús Montero en Málaga y la ministra de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias en el Bajo Aragón. En clave judicial, la Audiencia Nacional comienza a juzgar a los líderes de Ausbank y de Manos Limpias. Tanto Luis Pineda como Miguel Bernat se enfrentan a peticiones de cárcel que oscilan entre los 25 y los 118 años por una trama de extorsiones. Aquí en Madrid, el Hospital Niño Jesús presenta un proyecto de investigación pionero sobre leucemia infantil. Se puede conocer la predisposición de padecer este u otros tumores del paciente, incluso de otros miembros de su familia. El monólogo de la discordia de Pamela Valenciano se va a celebrar hoy a las 11 de la mañana en el exterior de la Asamblea de Madrid, de corte feminista contra la violencia machista. Será presentada por los diputados de Podemos. A mediodía, en San Lorenzo del Escorial, tenemos funeral por la infanta doña Pilar de Borbón en la Basílica del Real Monasterio, con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Ayuso, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Vamos a ver también a los músicos callejeros defendiendo lo suyo y protestando en la calle Mayor en favor de la música y en defensa también del decreto municipal que regula precisamente su actividad. Segunda jornada tenemos hoy de la Mercedes-Benz Fashion Week. Debo Tailón, Bagata Ruiz de la Prada y Andrés Sardá, los protagonistas de esta pasarela. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, 150 salas de cine de toda España van a transmitir desde la Royal Opera House de Londres la producción de La Bohème de Puccini. Una buena idea para escapar de los partidos de fútbol que hay en Copa de Rey. Si quieren verlos, son estos. Octavos de final, Rayo Vallecano-Villarreal a las 7 y Real Zaragoza-Real Madrid a las 9. También, dato curioso futbolero, tenemos aquí al equipo de fútbol de la ciudad china de Wuhan. Tiene entrenador español, José González. Van a llegar a Málaga para concentrarse en Soto Grande y Sanidad lo tiene todo ya preparado para hacerles un control sanitario una vez aterricen sobre las 12:30 de la mañana. Y en tenis, lo que tenemos es a Garbiñe Muguruza ya en la semifinal del Abierto de Australia y a Rafa Nadal, que también le esperamos, aunque antes debe ganar al austriaco Dominic Thiem.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este miércoles seguimos con panorama gris en nuestra comunidad, con algunas nieblas puntuales ahora en el arranque de la jornada. También volverán a producirse en algunos puntos en las últimas horas del día y vamos a tener nubosidad variable a lo largo de todo este miércoles. Cielos bastante cubiertos, posibilidad de precipitaciones mayor de nuevo, pues que se den estas lluvias de forma débil, puntual en la zona de la sierra, en localidades occidentales, pero no se descarta que, como ayer, se pueda producir también alguna precipitación puntual en otras zonas de la comunidad. Eso sí, seguimos con temperaturas muy suaves. Después de una madrugada en la que los valores pues no han descendido de los 7, 8 grados en muchos puntos, las máximas hoy, parecidas a las de ayer, volveremos a rebasar ligeramente, eso sí, los 10 grados. Y vamos a seguir el resto de semana con valores bastante suaves, pero también con ambiente bastante gris, por lo menos hasta el fin de semana. El fin de semana parece que empezaremos a ver cielos menos cubiertos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Es un poco culpa de todos, pero preferentemente de los medios empeñados en poner el foco en asuntos que se repiten y que tienen difícil solución. Pongamos Cataluña, por ejemplo. La incomprensible reunión que Pedro Sánchez va a hacer con el inhabilitado y desobediente Torra el 6 de febrero ocupa más espacio en los medios que los datos, los malos datos de la EPA. Es verdad, el empleo aceleró en el cierre de 2019, pero no evitó que fuese el peor año desde 2013. La tasa de paro apenas se redujo 6 décimas y el número de desempleados cayó casi 4 veces menos que en 2018. La población activa aumentó en 290.000 personas y con el descenso del paro en 2019 se encadenan 7 años consecutivos de bajadas después de 6 años de incrementos. ¿Qué nos dice esta noticia que se parece tanto al problema de Cataluña? Pues que, como decía Ortega, tenemos que aprender a conllevar el problema del paro con resignación. Y sin embargo, algo más se puede y debe hacer. Para empezar, que los que mandan le dediquen la mitad de tiempo que le dedicamos, por ejemplo, a eso que aquí llamamos el raca raca la matraca. Y ustedes, espero que me entiendan.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo da hoy carpetazo definitivo al Brexit. A las 6 de la tarde está previsto que la Eurocámara ratifique el acuerdo de salida del Reino Unido, el último escalón antes del adiós definitivo. El viernes al mediodía, como muy tarde, los jefes de Estado tienen que firmar el documento por el que oficialmente a las 12 de la noche del 31 de enero el Estado miembro abandonará tras 47 años el club comunitario. En Bruselas reina la incredulidad, la tristeza y, por otro lado, el alivio tras meses de intensas negociaciones con el gobierno británico, tiras y aflojas para acabar con esta situación sin precedentes, ya que nunca antes un Estado miembro había salido de la Unión. Los diputados británicos ya tienen sus pertenencias empaquetadas. Hoy el presidente del Parlamento Europeo les va a despedir en una corta ceremonia tras el voto de la ratificación del documento. Las banderas británicas se van a retirar de las instituciones a partir del viernes. Una de ellas irá a la Casa de la Historia de Europa y las otras dos se quedarán en el servicio de protocolo de la Eurocámara.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump anunció su plan de paz para Oriente Medio, que espera poner fin al conflicto palestino-israelí. El presidente hizo el anuncio junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien dijo estar dispuesto a negociar la paz con los palestinos de inmediato. Sin embargo, el acuerdo no cuenta aún con el apoyo de estos. De hecho, medios locales señalaron que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, no ha respondido a las llamadas de Trump, que aparentemente intentó ponerse en contacto con él desde hace una semana. Y de hecho, Abbas ha llamado a la comunidad internacional a que boicotee este plan. Y es que el liderazgo palestino no tiene contacto con Estados Unidos desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel a finales de 2017. El plan de paz propuesto amplía las áreas sobre las que Israel tiene soberanía y resta territorio a los palestinos. A cambio, estos reciben la promesa de mayores libertades y prosperidad en un territorio que podría convertirse eventualmente en su propio estado. Eso sí, antes deberían desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. Otras de las concesiones que deberían hacer los palestinos: reconocer a Israel como el Estado judío. La antigua capital de Jerusalén permanecería unida, pero bajo soberanía israelí. Ahora la pelota está del lado palestino, que deberá dar luz verde a un plan diseñado por una de las partes del conflicto y un aliado de esta. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
A las 8 menos 16 minutos amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez pone fecha a su abrazo con Torra, al margen de la ley. Será el 6 de febrero en Barcelona porque, se justifica el gobierno, es obvio que es el presidente. Responde a las provocaciones del independentismo ofreciendo más autogobierno de Cataluña. El Mundo titula: La ministra Rivera llamó en persona a Jordi Sevilla para manejar el Consejo de Red Eléctrica. Le telefoneó el domingo por la noche para dictarle modificaciones en el orden del día. Montero dice que dimite por temas personales y Sevilla lo desmiente. Hay discrepancias.
¿Qué temas llevan en las portadas El País y La Razón?
El País titula: Los españoles evacuados de Wuhan quedarán en cuarentena en su destino. Francia, primer país de la Unión Europea que inicia la repatriación de ciudadanos atrapados por el coronavirus en China. La Razón titula: Torra baraja expulsar del gobierno a los consejeros de Esquerra Republicana. Desde Juntos por Cataluña le instan a pasar a la acción y colocar a los afines a Puigdemont de cara a un posible adelanto electoral. Moncloa teme que la guerra noquee la legislatura.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Fernández Vara exige explicaciones a Sánchez por el impacto del salario mínimo interprofesional. El coronavirus ya contagia fuera de China. Iván Redondo asume todo el control de la acción de la Moncloa. El Mundo: El Tribunal Constitucional pone a prueba a Sánchez y activa al fiscal contra Torrent. Madrid tira del empleo mientras que Extremadura paga la factura del salario mínimo. El exdirector del FBI afirma que Soleimani no fue a Irak de turismo, preparaba atentados contra Estados Unidos. En El País: La desigualdad entre regiones se reduce a la mitad desde 1955. Torra aprueba hoy los presupuestos con su gobierno en el aire. Exteriores se corrige y añade Iberoamérica a una Secretaría de Estado. En La Razón: La subida del salario mínimo enciende a los varones del PSOE. Casado arma un equipo para judicializar el pacto con Esquerra Republicana. Alemania confirma 3 infectados que no han estado en China.
¿Qué tema llevan esta mañana y a esta hora los periódicos digitales?
El Confidencial: Ciudadanos se abre ahora una lista con el PP en Cataluña por la situación excepcional. Independiente: Puigdemont frena el adelanto electoral que Torra quería contra Esquerra Republicana. El Español: Del tricornio a la boina. Marlaska quiere hacer forales a guardias civiles navarros. OK Diario: Delcy Rodríguez pasó el control de pasaportes camino de la sala VIP sin que la policía la identificara. 20 minutos: Moreno abrirá en Barcelona una delegación de la Junta para atraer empresarios. El Diario.es: La brigada política se revuelve y señala al gobierno de Rajoy. Voz Populi: Un asesor de Ábalos y un diplomático auxiliaron a Delcy Rodríguez en la sala VIP. Lainformacion.com: Maduro corteja a Repsol para privatizar las reservas de petróleo de PDVSA en Venezuela.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales.
En ABC, el editorial se titula La gran mentira del diálogo. Dice: el peligro que ahora se cierne sobre la unidad de la nación proviene del gobierno socialista y de Podemos cuando dan carta de naturaleza a Torra y a sus mofas contra las instituciones y contra los tribunales. En El Mundo, el editorial se titula Rumbo dudoso en política exterior. Dice: se supone que exterior es una cartera de Estado, pero con Sánchez ni la acción exterior de España queda a salvo del tacticismo. Llama la atención que tantos cambios afecten precisamente a quienes se han significado de algún modo en la lucha contra el independentismo. El otro editorial se titula La realidad de la EPA. En El País, el editorial se titula ponderación. Dice, la gestión de la crisis del coronavirus debe evitar alarmismos que agraven el daño. El otro editorial se titula Castigo al Fujimorismo. Y en La Razón, el editorial se titula Populismo letal para el empleo. Dice, era impensable que los medianos y pequeños agricultores pudieran asumir un incremento salarial del 28% que no podían repercutir en los precios, lo que se ha traducido en una menor contratación.
Frases de los artículos de opinión esta mañana.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Un día cualquiera en la España de hoy. Urge saber, escribe, a qué se dedican los consortes, parejas, amigos íntimos de las vicepresidentas Calvo y Calviño. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Hablar con un pelele, ¿para qué? En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Aquí estamos achicando agua. Escribe, en el PSOE algunas voces se lamentan de que cuando tendrían que estar hablando mañana y noche de la subida del salario mínimo, el caso Ábalos les ha hecho tambalear. En El Mundo, la tribuna la firma Ignacio García de Leániz con este título, Patriotismo de la fragilidad. Y en El País, la tribuna la firma Guy Standing con este título, El Brexit y la crisis de transformación mundial.
Vistazo a las imágenes.
Un único protagonista en las fotos, Oriol Junqueras, en ABC abrazando a Quim Torra, en La Razón en el pasillo de entrada con papeles en la mano, en El País acompañado de sus compañeros de Esquerra Republicana, y en El Mundo, Junqueras sonriendo. Y este pie de foto, Junqueras amenaza con otro referéndum.
Titulares económicos de la mañana.
Expansión. Madrid, oasis económico. 5 días, Santander planea mover a España su gestora de fondos en pleno Brexit. El Economista, el Constitucional tumba la cesión de suelo público para alquiler social. CapitalMadrid.com, Santander gana 6.515 millones en 2019, con un aumento del 2% de los ingresos. DiarioAbierto.es, Telefónica se dispara un 3,76% en bolsa, su mayor rebote bursátil desde noviembre de 2018.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a continuación con la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué se dice en este amanecer en Cataluña de lo que puede anunciar Torra, presidente de la Generalitat, del presidente, que dice la ministra Montero, a partir de las 12?
Pues una comparecencia que se convocó a medianoche, por tanto son las primeras horas de radio, evidentemente los digitales los que han podido recoger el periódico. Mi edición digital afirma que Torra sopesa sacrificar la aprobación de los presupuestos y las elecciones, a pesar de tal como recuerda La Vanguardia, se mantiene la convocatoria de la reunión del Ejecutivo para esta tarde. Según Nación Digital, Torra estaría valorando echar a los consejeros de Esquerra y continuar la legislatura en solitario. Saldremos de dudas a partir de las 12.
Una frágil tregua.
Así ve la prensa catalana en la sesión de ayer en el Parlamento, donde el independentismo aparcó temporalmente sus diferencias para recibir, y cómo lo recibieron, a los antiguos miembros del gobierno de la Generalitat, condenados, que comparecieron en la comisión del 155.
El Constitucional abre la vía penal contra Torrent.
Por haber permitido votar sobre la autodeterminación y también la reprobación al rey. Y es uno de los temas de la portada del ARA, por ejemplo. La Vanguardia afirma que el alto tribunal pone en manos de la Fiscalía impulsar un procedimiento judicial contra Torra por haberle desobedecido.
¿Escracha Ciudadanos?
Sí, Anonymous Cataluña difundió en Instagram los números de teléfono personales de Lorena Roldán y Carlos Carrizosa después de que Ciudadanos acusara a Torrent de delincuente en el pleno del Parlamento de este lunes. Y en este post en Instagram animó a acosarles, afirmando, decían, que llamar por teléfono no es ningún delito. En fin, lo cuenta Crónica Global.
Puigdemont pide ayuda
para pagar los más de 4 millones de euros que ha fijado como fianza del Tribunal de Cuentas y que tienen que abonar él y los antiguos miembros de su gobierno, responsables directos de los gastos de organizar la consulta del 1 de octubre. Lo podemos leer, entre otros sitios, en el periódico.
Andalucía abre embajada en Cataluña.
Sí, luego destaca también Crónica Global, que recoge las declaraciones del presidente Juanma Moreno, en que lo justifica para respaldar la cultura andaluza en Cataluña, dice, y para atraer a los empresarios catalanes que buscan nuevos territorios para invertir ante la difícil situación creada por el independentismo.
Choques de patinetes.
Pues sí, un montón. Hasta 4 veces más han crecido los choques en los que están implicados algún patinete el último año en Barcelona. Estamos hablando de 500 casos. Son datos que ofrece ayer el Ayuntamiento del conjunto de la accidentalidad de tráfico y que han llevado, no los choques de patinetes, sino que los coches también continúan provocando accidentes, igual que los motos, a instalar 20 radares más en la ciudad en un año.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Que tengas un buen día. Adiós.
Igual. Adiós. Buenos días.
las 8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos por lo último que llega desde Australia, porque Garbiñe Muguruza está ya clasificada para las semifinales. La hispano-venezolana ha ganado sin problemas a la rusa Pavlyuchenko en dos sets, 7-5 y 6-3 en una hora y 33 minutos, y accede por primera vez a unas semifinales en Australia. Hacía dos años que la tenista española no llegaba tan lejos en un gran slam. Mañana mismo, ya en semifinales, se medirá a la rumana Simona Halep. Declaraciones de Muguruza en Eurosport.
Y poco a poco pues he ido sintiéndome mejor y utilizando esa misma mentalidad, ¿no?, de salir a la pista y pese a las circunstancias, o si no te encuentras bien o medio o mal o lo que sea, no importa. Yo prefiero jugar mañana, la verdad. Creo que después de 48 horas para este partido, me apetece salir a la pista ya mañana y jugar las semifinales.
Y a las 9 y media de la mañana, Rafa Nadal juega ante Dominic Thiem buscando esas semifinales, donde ya estaría su posible rival, Alexander Zverev, que acaba de clasificarse tras vencer a Wawrinka en 4 sets, donde cedió el primero, pero ganó los tres siguientes. La otra semifinal mañana medirá a Djokovic y Roger Federer. La Copa del Rey aquí en España sigue dando espectáculo. Sirva de ejemplo el partido de anoche en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, donde el Athletic de Bilbao consiguió la clasificación para cuartos de final en una nueva tanda de penaltis, en un partido que tuvo de todo. El Athletic se quedó sin su portero Iago Herrerín en el minuto 2 de partido y con un penalti en contra nada más comenzar. Tuvo que remontar en tres ocasiones un marcador adverso para terminar empatando 3-3 a falta de dos minutos para acabar la prórroga. Iñaki Williams, con un doblete, fue uno de los protagonistas de la noche, porque además la afición del Tenerife le rindió un bonito homenaje en el minuto 9 en apoyo a los insultos racistas que sufrió el pasado sábado en Cornella. Sirva de aviso para un Real Madrid que juega hoy a las 9 de la noche en Zaragoza. Finalmente, Bale no entró en la lista de convocados y Zidane da descanso a jugadores como Casemiro, Militao e Isco, pero para evitar sorpresas pondrá sobre la Romareda un 11 muy reconocible. Una competición en la que el Madrid no se siente cómodo en los últimos años. De hecho, solo ha conseguido 3 trofeos en 3 décadas. Zidane dice que quiere cambiar la historia.
No creo que es una falta de motivación. Para nosotros la motivación es alta, muy alta, porque sabemos que es un trofeo, y nosotros respetamos de todas formas todo lo que nos toca. Estamos en ello, que queremos cambiar la historia. Vamos a intentarlo.
Recta final para el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid, que comienza a impacientarse sin noticias del Paris Saint-Germain. El acuerdo con el jugador es total, pero el club parisino sigue sin pronunciarse sobre si acepta la oferta roja y blanca por el uruguayo. El club parisino juega hoy la Copa Francesa y Cavani de nuevo se quedó fuera de la lista de convocados. Esto dijo Tuchel, su entrenador.
Sí, creo que Cavani no va a estar con el grupo y todavía necesito hablar con Courtois para ver si estará con nosotros o no, pero no hay noticias en este momento.
No, pas de nouvelles.
El Rayo Vallecano recibe a las 7 de la tarde el Villarreal en la Copa del Rey con la baja de José Ángel Pozo. A pesar de ello, en Vallecas, tras eliminar al Betis, siguen con la ilusión de seguir vivos en esta Copa. Paco Gémez.
Nosotros, mientras sigamos vivos en la Copa, no la vamos a regalar. Ya dije que no la íbamos a regalar contra el Betis, no la vamos a regalar contra el Villarreal. Si el Villarreal quiere pasar, se lo va a tener que currar y se lo va a tener que ganar. Nosotros no le vamos a regalar absolutamente nada, porque es nuestra obligación. Pero, dicho esto, está claro que el equipo está haciendo un gran esfuerzo para recortar muchos puntos que no habíamos dejado la primera vuelta y poquito a poco ir enganchándonos en esos puestos, por lo menos entrar ya a partir del sexto y tirar para adelante. Estamos a 3 puntos ahora y eso ha costado muchísimo trabajo el poder hacerlo.
Y en baloncesto, Paco García ya ejerce como entrenador del Montequit Fuenlabrada. Se estrenará el sábado ante el Gran Canaria.
Bueno, es una impresión grata. Yo soy una persona muy positiva, que intento sacar siempre el lado bueno de las cosas, y lo que he visto me ha agradado. No, sinceramente esperaba una situación un poco más pesimista, un poco más negativa por esa racha de derrotas, pero bueno, me he encontrado un equipo con ganas de salir adelante de esta situación.
Recordamos la Copa del Rey hoy en Onda Madrid desde las 6:30 de la tarde con el Rayo Vallecano Villarreal y el Zaragoza Real Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día de miércoles 29 de enero, un día en el que de nuevo hemos empezado con niebla en algunos puntos de Madrid. Además, hoy podía llover algo. Tenemos 5 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital, 9 grados en la zona sur. Las temperaturas van a estar pues en torno a los 12, 13 grados, 14 tal vez como mucho. Se templarán a lo largo del día. Esos son los números de las temperaturas. Luego están los números de la encuesta de población activa en esta jornada correspondientes a 2019. En España se crearon en el 2019 400.000 empleos, que son menos que los 570.000 del año 2018. El paro bajó en 112.014 personas, 400 personas. Esos son los peores números desde 2013. La tasa de desempleo está cerca del 14%. Destaca Madrid, donde el desempleo bajó en más de 43.000 personas en 2019 hasta rebajar la tasa de desempleo por debajo del 10%. La cuestión es que en Madrid se ha creado el 85% del empleo generado en toda España en 2019. El 85%. Es decir, que Madrid salva la encuesta de población activa de 2019... como destaca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los dos dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y el empleo, además, ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid.
Madrid crea el 85% del empleo de toda España, mientras que en Extremadura, por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, echa la culpa de la subida del paro en su región al incremento del salario mínimo que ha realizado el gobierno de Sánchez, de su partido. En 4 meses han desaparecido 20.000 puestos de trabajo en el campo y, según Fernández Vara, es por culpa de la subida del salario mínimo.
La pregunta es ¿por qué? ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional? Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que lo analicemos y lo veamos. Y cuando el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos sitios.
No es lo mismo en todos sitios. 20.000 puestos de trabajo desaparecidos en el campo en Extremadura en los últimos 4 meses. El paro sigue apareciendo en las encuestas como la principal preocupación de los españoles. Y lo del independentismo en Cataluña es, como dice mi compañero del Enfoque, Félix Madero, el racarraca, la matraca, un quebradero de cabeza. El jueves de la semana que viene se van a reunir en Barcelona el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Quintorra, quien, por cierto, hoy a las 12 comparece antes de la reunión del Consejo de Gobierno que tiene previsto aprobar los presupuestos. Ya saben que gobierna Torra, lo que queda el partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, con Esquerra Republicana. ¿Qué podría hacer Torra esta mañana? Nada, que es aprobar los presupuestos de su gobierno y mandarlos al Parlamento. En segundo lugar, en el otro extremo, disolver y convocar elecciones. Y el punto intermedio, que es el que se subraya esta mañana desde Barcelona, como nos contaba hace un momento en la habitual conexión del puente radiofónico de Onda Madrid, Rafa Ribot, que va a echar a los de Esquerra del gobierno de la Generalitat, que son los que le han quitado el escaño. El presidente del Parlamento, el de Esquerra Republicana de Cataluña, Roger Torrent, no impidió esa decisión de la justicia. Y por lo tanto, Torra evidenciará más la fractura del independentismo intentando gobernar en solitario, cosa que la tiene bastante difícil. No tiene los escaños suficientes para seguir adelante mucho más tiempo. Pero en el horizonte está la fecha del 6 de febrero, que es cuando Sánchez se va a reunir con Torra, de presidente a presidente, como dice la portavoz del gobierno, Montero, y que no hay novedad, a pesar de que Torra está inhabilitado como diputado, que se le ha quitado el acta de diputado, que está condenado por cometer un delito de desobediencia, dice el gobierno que no hay novedad para evitar una reunión con él, salvo, claro, si se disuelve el Parlamento en la mañana de hoy. María Jesús Montero es la portavoz del gobierno.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado considera que Sánchez no debería reunirse con Torra, más bien al contrario, debería destituirle.
¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez si Torra se niega a no ostentar la condición de presidente de la Generalitat? Cesarlo. ¿Cómo se le cesa? Con la Constitución. ¿Lo va a hacer?
¿Cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez inhabilitado como diputado? Es la pregunta que estamos haciendo hoy en OndaMadrid.es, y pueden ustedes dar su opinión a lo largo de toda esta jornada en OndaMadrid.es. Veremos a las 12 qué anuncia Torra, pero como les digo, ahora mismo lo que más se está diciendo en Barcelona en esta mañana es que va a echar a los consejeros de Esquerra del gobierno de la Generalitat, evidenciando la fractura y la ruptura entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer algunos de los condenados por sedición que salieron de la cárcel para comparecer en esa comisión de investigación del artículo 155 de cómo se aplicó en Cataluña, que los partidos constitucionalistas, incluido el PSC, consideran una comisión de propaganda, pues ayer en esa comisión algunos de los condenados por sedición pidieron unidad del independentismo. Pero bien es cierto que esa unidad se rompió la víspera quitándole el escaño a Torra. Ayer Junqueras, el líder de la sedición, condenado por sedición y malversación, volvió, además de pedir unidad de los independentistas, a recordar que lo volverán a hacer, que volverán a proclamar la independencia, que volverán a hacer un referéndum y todo lo que corresponda para repetir su hazaña, porque consideran que no han cometido ningún delito. Bien es cierto que amenaza con incumplir la legalidad y ofrece diálogo. ¿Qué es? Yo voy a atracar un banco, pero hablamos. Hablamos y me lo llevo en billetes grandes o pequeños. Ese es el plan de Junqueras, que dice que el avance respecto a anterior etapa política es que el PSOE reconoce que hay un conflicto político. Veremos la reunión de Sánchez con Torra si se celebre. Después esa reunión bilateral entre ambos gobiernos. Como les digo, el Partido Popular y el Partido Socialista de Cataluña no participaron en esa comisión del 155, sí Ciudadanos, que espero escuchar a Junqueras para después abandonarla diciendo que ellos evitarán que Junqueras lo vuelva a hacer. Es noticia del Tribunal Constitucional que le pide a la Fiscalía, veremos qué hace la Fiscalía, que investigue por desobediencia al actual presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, por tramitar mociones y propuestas a favor de la independencia y contra el rey. Hay que recordar que fue el gobierno de Sánchez antes de las elecciones del 10 de noviembre, antes de pactar la investidura con Esquerra, quien llevó al Constitucional esas decisiones que estaba tomando el presidente del Parlamento Autonómico. Veremos qué hace la Fiscalía si obedece lo que le pide el Tribunal Constitucional. Y por lo demás, el caso Ábalos, el caso del paseo de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas, que algunos intentan delimitar y poner frontera dentro del aeropuerto. Todos los metros cuadrados que hay en el aeropuerto, no hay más que leer las sentencias europeas, esos tribunales europeos que tanta autoridad tienen en el caso de Junqueras, pues esos tribunales europeos dicen que todo el aeropuerto de Barajas es España, pero todo. También lo dice el Tribunal Constitucional en demandas de asilo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Todo es Barajas, todo es España. No hay que distinguir un metro cuadrado de otro. Delcy Rodríguez fue de la T1, donde llegó un avión privado, a la T4. ¿Cómo fue? Según la ministra portavoz, fue, llegó, se marchó, pero no pisó.
Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática y trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país.
Ábalos resolvió una crisis diplomática. El caso es que estuvo varias horas durante la madrugada del domingo al lunes de la semana anterior en el aeropuerto de Barajas y fue de la T1 donde llegó un avión privado a la T4 donde cogió una línea regular. Y saben ustedes que de la T1 a la T4 o se va en coche, porque andando por la pista no te deja la Guardia Civil, hay que ir de alguna manera. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, sugiere algunas cosas.
¿Cómo fue Delcy Rodríguez de la terminal de vuelos privados a la terminal 4? ¿La llevó el señor Ábalos en brazos cual noche nupcial? ¿La llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene? ¿La llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea?
En Buenos Días Madrid contamos otras noticias. Con David Herráez y Ángeles Martín, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 costó más de 4 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas entiende que esa cifra fue desviada de fondos públicos y malversada por el fugado Carles Puigdemont y otros 18 altos cargos de su gobierno. Si en 15 días no consignan esa cantidad de forma solidaria, sus bienes podrán ser embargados.
El Tribunal Constitucional obliga a cambiar parte del decreto de alquiler de Pedro Sánchez.
Estima parcialmente el recurso del PP y deroga la disposición que buscaba movilizar suelo público para promover vivienda social de alquiler. Mantiene la creación del sistema estatal de referencia de precios que servirá de soporte para tomar medidas de carácter fiscal.
El gobierno negocia la repatriación de los españoles atrapados en China.
Intenta que viajen en alguno de los vuelos fletados por Francia, que permitirá traer de regreso a 350 ciudadanos europeos. Mientras en Europa los casos crecen con cuentagotas, ya se contabilizan 132 fallecidos en China y más de 6.000 contagiados en todo el mundo.
Cae el número de ninis y el abandono escolar en 2019.
El número de jóvenes que ni estudian ni trabajan cae por primera vez desde 2005 del millón, mientras que el abandono escolar se sitúa en un 17,3%, el nivel más bajo desde 2008, pero lejos del 15% que la OCDE reclama a España para este año.
Séptimo asesinato machista en 2020.
Se trata de una mujer de 47 años encontrada muerta en su domicilio de San Joan Despí, en Barcelona. Su pareja, un hombre de 45 años, ha sido detenido en el aeropuerto de El Prat cuando pretendía huir. Con esta muerte se igualan las registradas en enero del año pasado.
Encuentran el cadáver de la abuela de la niña muerta en Logroño.
La menor de 5 años fue encontrada muerta en una habitación de hotel y su madre fue detenida mientras intentaba suicidarse sin que hasta el momento haya colaborado con la investigación. El cuerpo de la abuela materna fue hallado en el río Ebro a su paso por la capital riojana.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en la semana con una jornada de miércoles de nuevo, ambiente gris con algo de niebla en diferentes puntos del territorio y estas nieblas que podrían reproducirse en las últimas horas de la jornada. Entre medias, abundante nubosidad, posibilidad de nuevo como ayer de algo de precipitación, sobre todo en la zona de la sierra, lluvias intermitentes, débiles en general, y unas temperaturas que siguen con valores suaves después de la subida de ayer. La madrugada ha sido con registros que no han descendido los 7-8 grados en muchos puntos y hoy las máximas, igual que ayer, volverán a alcanzar valores de 11-12 grados en gran parte del territorio, excepto en la zona de la sierra, aunque se quedarán muy cerca también. Seguiremos viendo termómetros con registros suaves estos próximos días, pero con bastante nubosidad hasta el fin de semana. Empezaremos a notar algunos cambios para esos días.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La Copa del Rey se juega hoy en Onda Madrid. Desde las 6:30 contamos dos partidos de los cuartos de final a partido único. En Vallecas a las 7, Rayo Vallecano Villarreal. En la Romareda a las 9 de la noche, Zaragoza Real Madrid. También hoy se juegan otros tres partidos. Los dos supervivientes de Segunda División B, la Cultural y Deportiva Leonesa, frente al campeón de Copa, el Valencia, y el Badajoz recibe al Granada. Además, duelo de dos primeras. Vallecas, Real Sociedad Osasuna en Anoeta. Una Copa del Rey que sigue dando espectáculo. El Atleti de Bilbao se clasificaba anoche para los cuartos de final en la tanda de penaltis ante el Tenerife, en un partido que acabó con empate a 3 goles tras la prórroga. Mercado de fichaje, recta final para la llegada de Cavani al Atlético de Madrid. El PSG juega hoy la Copa Francesa y Cavani de nuevo se quedó fuera de la lista de convocados. Y en tenis, grandes noticias llegan desde el Abierto de Australia. Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales tras ganar a la rusa Pavluchenka en 2 sets y en 1 hora y media de partido. Mañana en semifinales jugará ante Simona Halep. A las 9:30 de la mañana, turno para Rafa Nadal ante Dominic Thiem, buscando esas semifinales donde ya espera rival. Alexander Zverev acaba de clasificarse tras vencer a Wawrinka en 4 sets.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico hasta la Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues tenemos que hablar de un par de incidencias a esta hora de la mañana y además en puntos muy críticos. Uno de ellos en la M30 a la altura del puente de Ventas, sentido norte. Está ocupando el carril izquierdo en la calzada lateral y generando más retenciones, si caben, en ese tramo de la M30 en plena hora punta. Y por otro lado, un accidente que tiene lugar en la salida por Avenida de América, sentido A2, que está ocupando el carril derecho. También genera retenciones en esa salida ya desde el cruce de Francisco Silvela. Por otro lado, nos encontramos con todas las entradas a pleno rendimiento y un par de salidas, precisamente esta, la de Avenida de América y la de Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red de carreteras de la comunidad, les vamos a pedir tengan especial precaución en la M607, ya que van a encontrar más de 10 kilómetros de retenciones entre Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma en dirección a Madrid. Así que tengan paciencia si van a transitar en esta vía, en la cual además pueden encontrar bancos de niebla. En el resto de accesos a la capital, encontramos circulación lenta en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Móstoles y Campamento y también en la A6 desde Las Rozas hasta el Blandío y en ambos sentidos en esta misma vía en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de la capital tengan precaución en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40 hay densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna, dirección a 6. Y en la M50, precaución en Fuenlabrada, dirección a la 42, Majadahonda, sentido a 5, al igual que en Alcorcón y también en Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la A6.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y a esta hora con Carlos Ibáñez, la última hora de la Crónica de Madrid.
Bueno, entre otras, que el Ayuntamiento ha lanzado una campaña contra los grafitis y los grafiteros. Limpiar las pintadas le cuesta 3 millones de euros, pero los vecinos aseguran que con eso no basta, con limpiar, que en cuanto una pintada desaparece, otra la sustituye. Los de la zona, de la plaza del 2 de mayo, quieren que se impida la acción de los amigos del spray, y no solo con multas, sino con un aumento de la vigilancia. Hasta ese punto de Madrid nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, de Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, porque fíjate, la última vez que el Ayuntamiento limpió esta plaza el 2 de mayo fue el 17 de enero. 12 días después nos encontramos con grafitis en puertas, vallas o paredes. Y para retirarlos hay un equipo de 28 personas y 24 vehículos. Los operarios utilizan un producto químico decapante y después agua a presión, y dicen los comerciantes que son intervenciones que deterioran mucho los edificios y también el mobiliario. Malasaña es el barrio de Madrid donde más pintadas ilegales se realizan, y los vecinos, como decíais, piden más presencia policial para acabar con esta práctica.
Este es un barrio que tradicionalmente pues ha tenido muchas pintadas en las paredes, aquí en la plaza del 2 de mayo. Esta es una plaza donde se hace normalmente botellón y bueno, destrozan el mobiliario de la zona. En los muros, en las puertas de las casas, igual que se tienen que endurecer las sanciones de beber en la calle, hacer cualquier tipo de graffiti no permitido, pues tiene que tener una sanción ejemplar para que para que de esta manera la gente no lo haga. Creo que en este barrio hace falta un poco más de presencia policial, no solo por los grafitis, por el botellón en general. O sea, es un barrio que se está degradando. Y es una pena, ¿no? Porque es un barrio de los más castizos de la ciudad y con este tipo de cosas lo que hace es que, bueno, pues el barrio se degrada cada vez más.
Te limpian si tú llamas en la zona donde está y únicamente la zona donde tú has llamado para que te lo limpien. Antes venían como más a menudo, vamos, que no, yo no quiero decir que no vengan a limpiar, que sí que vienen, pero normalmente que te cansas. Y además los productos son súper tóxicos, huelen fatal, o sea...
Limpiar grafitis le cuesta al ayuntamiento 10.000 euros al día y desde el mes de diciembre el consistorio ha endurecido las sanciones, por ejemplo, 600 euros por pintar muretes o pilares, 1.500 por intervenir sobre edificios oficiales. Desde el mes de diciembre hasta hoy se han abierto 76 procesos sancionadores y 27 en este distrito centro. El concejal de la zona pide colaboración a los vecinos para avisar a la policía.
Gracias, Gloria. Más cosas, el monólogo de la feminista Pamela Palenciano contra la violencia machista que había organizado Unidas Podemos en la Asamblea se va a celebrar hoy a las 11 de la mañana, pero en el exterior del Parlamento, después de que la presidenta de la Cámara decidiera cancelarla al alegar que esta actividad no corresponde con el objeto al que están destinados los espacios de la institución. Este miércoles en Madrid también es un día en el que los músicos, a través de la plataforma La Calle Suena, han convocado una concentración a las 4:30 de la tarde frente a las oficinas municipales de la calle Mayor 72. Desde julio están paralizadas las autorizaciones para los músicos que actúan en centro, pese a que, según la normativa municipal, el ayuntamiento está obligado a emitirlas previo registro de los músicos. El Hospital Niño Jesús presenta un proyecto pionero de investigación sobre leucemia infantil. La Fundación 1 entre 100.000 presenta hoy ese estudio que va a servir para conocer la predisposición del paciente a desarrollar otros tumores a lo largo de su vida y el potencial riesgo de sufrir cáncer por parte de otros miembros de la familia como sus padres o sus hermanos. Y además, Juan Pablo, hoy nos vamos a situar en las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week, Devota y Lomba, Agatha Ruiz de la Prada y las propuestas de lencería de Andrés Sardá van a protagonizar la segunda jornada de la gran pasarela de la moda española y su mejor plataforma de promoción y difusión por el mundo.
A las 8:20, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en el intercambiador con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Quieres hablar de los fichajes, Sara? ¿Qué pasa con los fichajes?
Bueno, más que de los fichajes.
Cavani. ¿Quieres hablar de Cavani, que viene al Atleti? ¿O no?
Yo hablaría de lo que ya está empezando a conocerse por los pasillos de la Real Casa de Correos como la maldición de los comisionados. Y es que, bueno, pues que está habiendo, desde que se formó el gobierno hace, recordemos, no más de 5 meses, porque esto fue a finales de agosto del año pasado, está habiendo una cantidad de ceses de personas, de altos cargos, que bueno, ya empieza a ser un poco significativa, y en concreto están cambiando muchísimo a los comisionados. Hay 3 comisionados en el gobierno de Madrid: el de víctimas del terrorismo, bueno, del terrorismo y demás víctimas, el de la Cañada Real y el dedicado al bienestar animal. Bueno, pues los 3 han cambiado, algunos ya varias veces, y de titular, y es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? La última que se ha marchado, el último cese ha sido el de la comisionada de bienestar animal, que llegó hace 2 meses, que es Elsa Martín, y que, bueno, hace el número 13 de los ceses que ha habido desde el inicio de este gobierno, es decir, en 5 meses, son muchos. Recordemos el caso de Ángel Pedraza, que de momento tiene el récord, ¿no? Ha sido comisionada de víctimas una semana, después fue nombrada comisionada de la Cañada Real una semana también, y al final fue cesada y pasó a ocupar otro cargo dentro ya del área de 112, emergencias y demás. El comisionado de Cañada también cesó, el primero que hubo, a la semana de ser nombrado, y ahora la de bienestar animal, que también cae. En fin, hay aquí una sucesión de cambios y no está muy claro si es que no aciertan con los nombres o qué es lo que está pasando, ¿no? El asunto es que siempre ocurren todos estos cambios en la parte del gobierno que corresponde al Partido Popular. Recordemos que cuando se formó el gobierno, pues hubo un acuerdo entre los dos socios, PP y Ciudadanos, se repartieron las áreas. Bueno, hasta ahora Ciudadanos, a los que ha colocado en los puestos, se han quedado allí, pero el PP está siendo un poquito variable y, en fin, está habiendo mucho cambio de nombre. Vamos a ver si se estabiliza la situación.
Un poquito variable, como dirías tú. Felipe, los coches C, ¿entran o no entran? Que decida Bruselas.
Puede ser una solución salomónica, pero una solución. La cuestión es que es el principal punto de discrepancia entre Almeida y Villacís, hasta el punto de que la vicealcaldesa no va a viajar con el alcalde a la capital comunitaria para defender el plan Madrid 360. Y no solo eso, sino que ya ha anunciado que no da su brazo a torcer y que, llegado el caso, va a votar en contra de esa posibilidad de que accedan los vehículos C con dos o más ocupantes a lo que se conoce en la actualidad como Madrid Central. A la vicealcaldesa no le convence ese plan del alcalde para permitir el acceso de esos vehículos C con alta ocupación, y lo que quiere Almeida, bueno, pues es que sea el dictamen de la Comisión Europea y también los propios informes que está elaborando el delegado Caravante los que determinen si es adecuado o no, dado que el Partido Popular y Ciudadanos no se están poniendo de acuerdo y no parece previsible que lo vayan a hacer. Sería, como digo, una solución salomónica dejar el asunto en manos de Bruselas. Lo que empezó siendo una pequeña fisura en Cibeles se ha acabado convirtiendo en un gran boquete. Es un punto no pacífico en el gobierno municipal, como ha admitido la propia vicealcaldesa Villacís, que ya digo que de momento no se ha sacado el billete para acompañar al alcalde a Bruselas.
Nos da tiempo a un par de apuntes más. Primero tú, Sara, los picos de gripe, la gripe de toda la vida.
Efectivamente, aquí estamos últimamente muy pendientes del coronavirus, que es mucho más exótico y novedoso, pero lo cierto es que tenemos encima pues esta gripe convencional, la de todos los años, que parece encontrarse muy cómoda entre nosotros, y hay que decir que en este momento los últimos datos que se tienen, que los conocimos ayer mismo, indican que estamos en uno de los picos más altos de los últimos 3 años. Estamos arriba del todo. Ahora mismo hay alrededor de 287 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. El umbral de epidemia son 38 casos. Imaginaros la diferencia. Estamos por encima del umbral que los médicos consideran muy alto. O sea, estamos a tope. Si alguno de nosotros no la tenemos, pues hay que dar gracias, porque efectivamente las probabilidades son muchas. Hay, que se sepa, 1.100 médicos extra que se han contratado para este asunto, y más de 650 camas en los hospitales preparadas. Pero lo cierto es que ahora mismo estamos en el momento más álgido de la epidemia de gripe. Esperemos que empiece a caer ya, porque si no, esto va a ser lo que vamos a caer, vamos a ser nosotros.
Otra, el alcalde al rebote.
Sí, el alcalde al rebote, en este caso porque quiere heredar el proyecto de Ada Colau en Barcelona para la delegación, la sede del Museo del Hermitage.
Que no lo quiere Barcelona.
Que no lo quiere Barcelona, han encontrado algún tipo de dificultades. Dice que quizás si hubiera otra ubicación lo reformularían, y en este caso ha salido rápida y veloz la delegada de Cultura, Andrea Levy, barcelonesa.
Al rebote,
y dice si Barcelona no lo quiere, nosotros vamos a ver la posibilidad de que eso sea así. Están con cautela porque han pasado solo 15 días desde lo del Mobile, aquel fallido intento para atraer. Pero en este caso lo que es evidente es que Madrid y Barcelona están otra vez en términos de competencia y de confrontación directa, y Madrid sí tiene la más mínima posibilidad de sumar el Hermitage a la milla de los museos, pues va a ir a por todas.
Pues ahí lo dejamos, en este día, en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Sara Medialdea, que diario ABC, que tengas una buena jornada. Adiós.
Muchas gracias.
Lo mismo te deseo, Felipe Serrano, servicios informativos, todas las noticias cada hora, y a las 2 el resumen de la mañana. Que te vaya bien, Felipe.
Gracias, igualmente.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer aquí están ya a la vuelta de la esquina.